El fuerte sismo registrado en Perú se percibió en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Para conversar sobre esto vamos a tomar contacto con el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sergio, cada vez que hay un movimiento telúrico importante en el norte de nuestro país, en este caso, bueno, el epicentro habría sido en Arequipa, no en Perú, se preguntan si es un presagio del gran terremoto que se espera para el norte de nuestro país.
Bueno, uno lo puede tomar de diferente manera. Este temblor, esta es una zona sísmica, yo diría que desde prácticamente el sur de Colombia hasta la península del Tao, es el área donde interactúa la placa de Nazca con la placa sudamericana. Y todo ese sector está expuesto a terremotos importantes, como han ocurrido en Ecuador, en Perú y también en Chile, nuestro país. Estos terremotos han ocurrido en el pasado, de modo que uno no llamaría la atención de que ocurriesen nuevamente en el futuro. Sin embargo, este temblor, el que ocurre hoy en la mañana, es un par de minutos pasado las 8 horas de Chile, es un magnitud 7.1 que ocurre al interior de la placa que se obtuvo. Es decir, al interior de la placa y no corresponde a aquellos que son de contacto, aquellos que causan tsunami, que causan el levantamiento y hundimiento de la costa. Así es que yo diría que por el momento se trata de un temblor que ocurre en un lugar distinto a estos de los que uno está, estos grandes terremotos que uno espera que ocurran en el futuro, que son los que tienen asociados desplazamientos importantes del fondo oceánico.
Y cuando hablamos de que se espera este gran terremoto, como usted dice, en el norte, podemos pensar, yo sé que no se pueden predecir, pero de acuerdo al movimiento de placas y cómo se van ajustando, ustedes cada vez tienen más información respecto a esto. ¿Estaríamos hablando de largo plazo? Porque se habla del norte, se habla de la falla de Ramón acá en la región metropolitana.
Sí, en realidad en la parte sur del Perú y en el norte de Chile hay una zona donde ocurrieron dos terremotos muy importantes a fines de los años 1800. En la parte sur de Perú es el terremoto de 1868 y en la parte norte de Chile es el terremoto de 1877. Es decir, ya han transcurrido más de 130 años desde que ocurrieron estos dos terremotos. Sin embargo, en el año 2014 ocurre uno frente a las costas entre Pisagua y Iquique, en la zona que se activó, que corresponde justamente a la parte donde se libera parte del desplazamiento equivalente acumulado durante estos últimos 130 años. De modo que lo que queda por activarse es justamente de Pisagua hacia el norte, yo diría que hasta la ciudad de Hilo, en el sur de Perú, que es la zona donde ocurrió el terremoto de 1868, y también yo diría que de la parte al sur de Iquique, de Punta Patache probablemente hacia el sur, hasta Tocopilla, depende cómo uno lo interprete, pero esas son las regiones donde habría un déficit de desplazamiento y uno esperaría que ahí ocurriesen, es más probable que ocurran terremotos de mayor envergadura o más importante que en otros lugares de Chile. Pero también de Chile es tan sísmico que la zona de Atacama, ya son 100 años, el año 1922 ocurrió el último terremoto de importancia en ese sector, magnitud 8.5, que también ya se están cumpliendo estos 100 años, el centenario, y se ha acumulado suficiente energía equivalente al desplazamiento de la placa de Nazca con la placa sudamericana del orden de 6.5 centímetros por año. Eso significa 6.5 metros. ¿Qué es lo que se libera aproximadamente como promedio en un terremoto de magnitud 8 o un poquito más?
Ahora, cuando decimos que, no sé, por ejemplo, hay temblores de no mucha magnitud más seguidos, se hablaba mucho de que, bueno, se estaba acomodando de a poquito o que se libera cierta energía, por así decirlo, y que uno podría esperar que sea menos probable la tesis del terremoto o que si hay un movimiento telúrico no sea tan importante.
Tienen diferentes funciones, ¿eh? Las réplicas o los terremotos más chicos y los terremotos grandes. En el caso de estos terremotos de contacto, los terremotos que ocurren en el contacto entre la placa Nazca y la placa sudamericana, no como el que ocurrió hoy, en la mañana. Estos terremotos de contacto lo que hacen es acomodar la convergencia de la placa de Nazca con la placa sudamericana que se ha acumulado durante décadas o cientos de años. Y es así, por ejemplo, que terremotos como el de 1960, que acabamos de cumplir unos conmemorar nuevamente un aniversario más, hace poco, ese tipo de terremotos, que son magnitudes 9,5, recurren cada cientos de años. Es necesario que la energía que se acumule, se acumule por cientos de años. En cambio, terremotos de magnitud del orden de 8 o de ese orden, probablemente sean alrededor de entre 100 años, más o menos unos 10 o algo así. Entonces, o 20. Entonces, esos son los límites donde estos terremotos que acomodan el desplazamiento de placa son los que de alguna manera pueden recuperarse y acumular energía para el próximo ciclo. Otros terremotos de magnitud 7,5 o menores ya son tan chicos en cuanto a la liberación de energía que por mucho de ellos que haya, el desplazamiento equivalente que se libera, en el caso de la zona de contacto, no alcanza a ser acomodada. Y solamente son los terremotos grandes los que sirven para, o los que se utilizan para poder ejercer ese cambio de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana.
Y acá en la zona central se ha hablado mucho, y el 2021, si mal no recuerdo, se hablaba de la reactivación de la falla de Ramón, y esto hizo incluso que las autoridades, el gobernador, se plantearan distintas estrategias, cambio en el plan regulador, etc. ¿Qué tan compleja sería una situación así? ¿A cuántos habitantes perjudicaría? ¿Cuál es la profundidad también que tiene? Porque eso dice mucho, ¿no?, de la afectación que generalmente genera, o sea, provoca un terremoto.
Usted tiene toda la razón. Es decir, en el caso de estas fallas superficiales, como es la de falla de San Ramón, u otras también en Chile, como la de Kiñeofqui, de la cual se activó un sismo recientemente, el año 2007, por magnitud del orden de 6,5, entre 6,3, son muy superficiales. Es decir, incluso algunos de ellos se pueden ver en la superficie, la ruptura se puede observar en la superficie, y eso es lo que sucede en algunas otras partes del mundo. Aquí en Chile se ha determinado la falla de San Ramón, que ha tenido actividad sísmica en dos oportunidades del registro paleosismológico, hace unos 17.000 años atrás y hace unos 8.000 años atrás, con magnitudes del orden de 7 o un poco más. Eso es lo que se estima que ocurrió en ese segmento que fue estudiado. Ahora, esa falla, como al estar tan superficial, si es que se activa, y eso es lo que hemos visto en otros lugares en el mundo, por ejemplo en Nueva Zelanda o en Italia, cuando ocurren terremotos superficiales, el daño es muy concentrado en forma muy cerca de la falla, muy cerca del lugar donde se libera la energía, y va decreciendo y decae muy rápidamente a medida que uno se aleja de la falla, un poquito distinto a lo que son los terremotos de subducción o de contacto que tenemos aquí en Chile. De manera que la zona mayormente afectada van a ser aquella zona que está muy cerca a la falla, si es que se activa, si es que esta falla se activa. De modo que uno estaría, la falla de San Ramón es justamente el contacto entre lo que se llama la parte donde los sedimentos empiezan a acumularse con el levantamiento de la montaña, donde las montañas empiezan a emerger. La falla de San Ramón está ubicada en ese lugar, así que esa sería la zona más afectada.
Sí, siempre hay que recordar, Sergio, qué es lo que tendríamos que tener en nuestras casas. Hay que estar preparados en un país sísmico como es el nuestro, ¿no?
No, sí, por supuesto. Yo creo que nunca podemos dejar de repetir el hecho de que en un país tan sísmico como el nuestro, uno puede esperar, por ejemplo, terremotos de magnitud 7,5. Yo diría que puede ocurrir en cualquier parte del país y en cualquier momento. Y un terremoto de magnitud 7,5 puede causar daño local, puede producir intensidades suficientemente fuertes como para producir una disrupción completa de una zona en particular. De modo que yo diría que las precauciones que uno debe tomar siempre es saber dónde uno está ubicado, cuáles son las condiciones de seguridad del sitio donde uno está ubicado, si hay una vibración que uno considere que es un terremoto que puede ser más importante, alejarse de los lugares, por ejemplo, de las ventanas, o también de objetos que le puedan caer sobre la cabeza o sobre el cuerpo. Conocer muy bien las partes seguras en el trabajo, si uno está en el trabajo, saber cuáles son las zonas de seguridad. Y también en el caso del trayecto, conocer muy bien, digamos, si es que está moviéndose de un lugar al otro, saber qué es lo que haría en caso de que un terremoto se diese en esas circunstancias. Y obviamente, los que tenemos la posibilidad de poder movernos más rápidamente,
claro,
poder ayudar al resto de la gente que no puede hacerlo.
Sin duda, hay personas con problemas de movilidad, etcétera, que atender primero. Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, muchas gracias por resolver nuestras dudas, que le vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes y a ustedes también. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y así despedimos.